Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana Felipe VI no podrá salir a la calle sin mascarilla. La inmensa mayoría de los españoles sí. Felipe VI no saldrá a la calle sin mascarilla porque ha dado positivo y está en cuarentena como todos los españoles que han dado en positivo. Mañana los niños en el colegio sí van a poder estar en el patio sin mascarilla. Hay niños que no saben cómo es la cara de su profesor. Hay niños que llevan una buena parte de su vida con mascarilla. Los niños pasan frío en el cole mientras atienden al maestro. Sus clases, algunas se han clausurado si han llegado a un número de positivos, cosa que no ha sucedido en los centros de trabajo. Los niños han sufrido mucho estos dos años y la inmensísima mayoría han tenido un comportamiento ejemplar. Muchas veces pensamos que los niños lo aguantan todo, pero sabemos que han sufrido retrasos de aprendizaje y problemas de socialización, que tienen algunos problemas de socialización. Muchas veces pensamos que los colegios lo aguantan todo y además los dejamos los colegios para lo último siempre. Y más bien es al revés. Una sociedad que apuesta por su futuro, lo primero que hace es cuidar sus colegios, su educación y sus niños. Este lunes Pilar Cisneros comenzaba la tarde en COPE, de COPE, en el lugar en el que murió uno de los jóvenes este fin de semana, casi un niño. Uno de ellos, de los fallecidos por enfrentamientos de bandas.
Un ramo de flores blancas y alrededor tres velas blancas también encendidas. Es, como diríamos, el pequeño altar en homenaje a Jaime, el chaval de tan solo 15 años que moría justo donde me encuentro en este momento.
En este momento, en muchos sitios se está informando del detenido por la muerte de una joven de 17 años en Murcia que apareció en un armario.
Mostrar todo nuestro apoyo a la familia de Claudia por el doloroso momento que están pasando, pero no debemos...
Y los periodistas estamos contando minuto a minuto los detalles de la autopsia de Esther López.
Cada vez hay más familias madrileñas preocupadas por su integridad y la de sus hijos.
Si nos escuchas a los periodistas, si escuchas a los políticos, puedes tener la sensación de que España se ha convertido en el lejano oeste, en una selva de inseguridad donde, por ejemplo, casi la mayoría de los domicilios corren el riesgo de ser ocupados, donde hay hechos delictivos constantemente. Si se escucha a algunos políticos, España es un país sin ley por culpa de los migrantes. España tiene problemas de criminalidad. El año pasado, por ejemplo, hubo un incremento de delitos sexuales, un 12% más de delitos sexuales. Quizá es que la concienciación está provocando que haya un aumento de denuncias, pero es en cualquier caso un problema. Un problema porque las víctimas son menores de edad en muchos casos y porque los abusos sexuales cometidos por menores se han disparado. España, además, es la puerta por la que entra en buena parte de la droga a Europa. Y hay bandas, sí. Pero los datos dicen que España no es un país especialmente inseguro. Más bien todo lo contrario. La criminalidad dice que el año... los datos sobre criminalidad muestran que esa criminalidad el año pasado descendió hasta mínimos históricos, con hechos delictivos, 40 hechos delictivos por cada 1.000 habitantes. En materia de robos y atracos, España es uno de los países más seguros de Europa. España se encuentra también entre los países con una menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, 0,48. Barcelona y Madrid se encuentran entre las ciudades más seguras del mundo, aunque... es verdad, Barcelona está teniendo problemas de seguridad. Los políticos con el problema de la inseguridad buscan ganar votos. Los periodistas creemos que ocupar muchos espacios hablando de los delitos que se han producido, ganamos audiencia. ¿Y qué está pasando? Pues que al final se acaba sesgando la realidad. España no es el lejano oeste, España es uno de los países más seguros para vivir en Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en la semana del 21 de febrero comenzarán a llegar las vacunas de Novavax a Europa. Desde Bruselas aseguran que será importante para acabar con esta última ola de contagios y poder poner dosis de refuerzo. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de una vacuna fundamental para luchar contra esta nueva ola de la pandemia y también para suministrar dosis de refuerzo entre la población. Hace unas semanas, la Agencia Europea del Medicamento aprobó la vacuna de Novavax. De todas formas, la realidad es que las dosis no están llegando a los países. Hoy Bruselas ha reconocido que en las próximas dos semanas deberían llegar las primeras vacunas. Las dosis deberían llegar el 21 de febrero, ha dicho un portavoz comunitario. En estos momentos hay 5 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Se calcula que en Europa hay unos 100 millones de personas que todavía no están vacunadas.
Y en Inglaterra, a partir de finales de este mes, no será necesario que los infectados de coronavirus se aíslen, que hagan cuarentena. Es una medida que estaba prevista para finales de marzo, pero que el gobierno va a adelantar un mes. Corresponsal Paloma García Ovejero.
En menos de dos semanas, ni rastro de restricciones COVID. Lo que ha anunciado hoy Boris Johnson es que las pocas medidas que quedaban desaparecen un mes antes de lo previsto. La más importante es el aislamiento obligatorio. Ya no será necesario quedarse en casa, aunque el test sea positivo. Y tampoco habrá multa, claro. Este anuncio del primer ministro coincide con la aparición de una nueva foto en la que se le ve junto a una botella de champán en plena fiesta dentro de Downing Street, cuando supuestamente estaba compartiendo un tranquilo juego de preguntas y respuestas con su equipo. Ahora mismo, en el Parlamento, el anuncio del fin total del periodo COVID convive con el clamor para que Scotland Yard investigue este nuevo hallazgo.
Y como estamos contando, Baleares, Valencia, Madrid son las últimas comunidades autónomas donde hemos conocido que se han producido casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Administración. Se calcula que en nuestro país existen unos 50.000 menores tutelados, de los que el 55% están en centros y el 45% viven en acogida. Precisamente que los menores estén en familias es lo que propone desde la Asociación de Familias para la Acogida, como nos contaba aquí en la tarde de COPE su presidente, Jorge Prades.
Si verdaderamente es posible ofrecer a estas menores pues el abrazo que necesiten, porque existe esa familia que vaya a abrir su casa a estos niños que arrastran pues estas situaciones de adversidad porque han sufrido maltrato, negligencia, abandono. Esta es la pregunta profunda que entendemos desde la asociación y que creemos debe hacerse la sociedad, porque si no respondes a estas cuestiones tan esenciales, difícilmente podremos modificar este sistema y hacer una realidad el derecho pues de todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes que están en un sistema de protección a crecer en familia.
Y Rayo y Betis abren hoy las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego hoy en COPE desde las 8:30, porque a las 9 arranca ese partido de ida de la primera semifinal entre Rayo Vallecano y Real Betis en Vallecas. El Rayo ante una oportunidad histórica y el Betis en busca de su primera final en 17 años, Carlos Ganga.
Y hay mucho ambiente cerca de Vallecas, mucha gente en los bares cercanos al estadio. Unas 10.000 personas van a acudir a esta primera batalla por un puesto en la gran final. En el Rayo, pendientes de confirmar la baja de Fran García. ¿Y de quién será el delantero, el Tigre Falcao o Sergio Guardiola? En el Betis, la gran ausencia es la de Canales por COVID. Aitor Ruibal se perfila como su sustituto y volverán al once de Pellegrini jugadores como Alex Moreno y Borja Iglesias.
Mañana es la otra semifinal entre Athletic Club de Bilbao y Valencia. Son conocidas las rencillas del pasado entre los dos entrenadores, pero Bordalás y Marcelino las han dado hoy por enterradas.
Yo le tengo el máximo respeto a todos los entrenadores y obviamente a Marcelino también. Cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses, pero seguro que habrá un buen rollito.
Olvidamos el pasado, que él fue súper amable cuando fuimos allí a Mestalla y por mi parte recibirá una correspondencia absoluta.
Y recordamos que esta madrugada en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles, Queralt Castellet y Lucas Eguíbar buscando medalla en los Juegos Olímpicos de invierno.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Buenas tardes, tenemos 15 grados en el centro, mañana suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones en la AP6, túneles de Guadarrama por un camión averiado. Dificultades también de entrada en la A1, Las Tablas y A2 Torrejón y de salida a Tres Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3 y Valdemarín sentido A6. Un juzgado de Madrid ha condenado a una cadena de supermercados a indemnizar con más de 19.000 euros a una mujer tras caerse esta en sus instalaciones al pisar en el suelo un gancho metálico que no estaba debidamente señalizado. Tuvo que ser intervenida de una rotura de la rótula. La jueza condena a la cadena a indemnizar a la mujer por los días que estuvo impedida, las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida y las secuelas causadas. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me gustaría que te pusieras en esta situación, porque puede ser la tuya, la de tu hermano o la de tu hija. Hola, soy tu nueva vecina, me acabo de mudar al edificio. Quiero que sepas que padezco una enfermedad mental, pero cuando quieres continuar, ¿no?, tu vecino reacciona de esta manera. Directamente con un portazo, con un rechazo, quizá con miedo. Y lo que es seguro, con muchísima incomprensión. Bueno, esta es la realidad que viven las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental y que se sienten ignoradas, juzgadas, sin ser conocidas realmente y no integradas en esta sociedad. Santiago Requejo conoció la historia real de una mujer que no pudo alquilar un piso porque la comunidad de vecinos se enteró de que sufría una enfermedad mental y le negaron la entrada al edificio. Bueno, es una historia que se puede resumir en una sola frase, una historia tan dura como la que acabo de contarte. Y a raíz de esta historia, precisamente, nació el cortometraje Votamos. Bueno, no estamos hablando de votar para poner, por ejemplo, un ascensor en la comunidad, o de la reforma de la escalera, o si se cambia o no la fachada. No. Votamos sobre la vida de otra persona.
Bueno, vale. ¿Y si lo votamos,
¿El qué?
¿Cómo que el qué? Que si nos parece bien que tú alquiles el piso a gente así.
¿Pero qué dices? Sí, hombre, es lo que me faltaba.
No, piénsalo. Tampoco es una locura, ¿no?
¿Por qué no, Alberto? Oye, esto nos afecta a todos.
¿Pero por qué no podemos votar algo así? Porque el piso no es nuestro.
Claro, tú vives en el tercero, pero es que yo vivo enfrente, por ejemplo.
¿Y yo arriba?
A ver, un momento. La casa es mía y se la alquilo a quien me da exactamente la gana.
Que sí, Alberto, que la casa es tuya. Pero es muy fácil dejarnos aquí el mochuelo mientras tú te vas tranquilamente a vivir a otro sitio. Además, esto puede ser muy peligroso para todos nosotros. Debemos votar, ¿sí?
Sí.
¿Votamos?
Sí, vamos a votar.
Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué te has fijado hoy en esta historia y en este cortometraje?
Bueno, pues hemos escuchado un fragmento de Votamos, que está nominado a los Goya, que se celebran este sábado, este sábado día 12 en Valencia, y su director y guionista, Santiago Requejo, como has dicho, Pilar, lo que quiere y lo que pretende con esta creación es dar a conocer, desestigmatizar la enfermedad mental. Porque, bueno, la peli, el cortometraje es maravilloso, tiene un reparto extraordinario, técnicamente es impecable. Uh-huh. Yo hace poco lo compartí en redes sociales, animo de verdad a todos a que lo veáis, pues son 10 minutitos. Y a Santiago, después de conocer esta historia, le removía la pregunta que creo que nos hacemos todos después de verla. ¿Y yo qué hubiese votado?
Jo, es que esa pregunta que queda ahí, fíjate, esta misma mañana nos ha parecido tan importante que la hemos hecho al azar en plena calle. Escucha, Javi.
No me sentiría ni cómoda ni incómoda, la verdad, porque me imagino que si tiene una enfermedad es como si tuviera cualquier otra.
Bueno, es muy amable, muy servicial, tendríais que verlo.
Quizás al principio sí que podría causar algún tipo de incomodidad o desconfianza, pero entiendo que al final, conociendo y conviviendo con esa persona, que esos prejuicios que tenías inicialmente quedan totalmente invalidados.
Hombre, si pone en peligro a mí o a los míos, pues no me haría mucha gracia. No sé ahora mismo si tengo o no un vecino con algún problema mental y tampoco me lo planteo.
Sí que me sentiría cómodo si sé que la persona está tratada y medicada. Creo que además es favorable para este tipo de personas que la sociedad los acoja.
En la urbanización donde yo vivo, justo en mi bloque, vive una persona con una enfermedad mental y es un vecino más.
Bueno, voy a saludar a Santiago Requejo, es director y guionista de este cortometraje nominado a los Goya, se titula así, Votamos. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Javi Nieves.
Hola, Santiago, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo conociste la historia de esta mujer en la que te basas para hacer el corto?
Pues fue un día de casualidad. Yo estaba hablando con unos expertos en salud mental de la institución Hermanas Hospitalarias por otros asuntos y, bueno, en la conversación me comentan que una paciente con problemas de salud mental, pero que con un tratamiento hace una vida absolutamente normal, no ha conseguido alquilar un piso porque los vecinos, cuando se han enterado de quién es, han presionado al propietario para que, por favor, no le alquilen el piso a esa persona. Yo cuando escucho esa historia, pues me quedo absolutamente de piedra, ¿no? Porque, claro, o sea, vivimos una sociedad absolutamente o aparentemente, ¿no?, tolerante. Fíjate lo que está escuchando de las entrevistas que habéis hecho. No quiero yo decir que no sean sinceras, ni muchísimo menos, ¿no? Pues no conozco a las personas, pero cuando no tenemos, digamos, los altavoces, ¿no?, o hablamos en público, estamos en la intimidad de nuestro hogar, creo que cambiamos un poquito, ¿no? De hecho, a mí me pasó. Yo cuando escuché eso, yo me interpelé con esa pregunta, ¿no?, de qué hubiera hecho yo. Y a raíz de ahí surge este cortometraje.
Que es maravilloso, ¿eh? Hay que decirte que es impecable. O sea, están todos estupendamente. Miriam Díaz Aroca, Charo Reina, Teresa de Olmo. Están todos realmente impecables. El cortometraje, además, es en una sola toma. Es técnicamente también extraordinario. A mí me surge la pregunta de si antes de conocer esto que nos has dicho, tú eras ya sensible con este tema, Santiago.
Bueno, primero, muchísimas gracias por lo que dices del corto. La verdad es que tuve la inmensa suerte de contar con un elenco maravilloso y un equipo técnico, y cuando tienes eso, la verdad que de verdad que es muy fácil trabajar. Y te voy a ser muy sincero, la verdad es que no. Yo, para mí, el tema de salud mental era algo que, y lo digo con el corazón de la mano, no me preocupaba en absoluto, o no estaba en mis prioridades, ¿no? Pero fue a raíz de conocer esta historia cuando yo me pregunto, me acuerdo perfectamente viniendo un metro a casa, llegué a la autorrevelación de que yo hubiera votado lo mismo que esos vecinos, de que yo le hubiese dicho a esa persona que no. Así lo sentía. Cuando yo llego a esa certeza, pues te sientes muy mal. O sea, yo hasta ese momento me consideraba una persona, no sé, abierto con todo el mundo, tolerante, independientemente de que compartamos, no sé, puntos de vista de la vida, ¿no? Pero estaba claro que no lo era. Me siento tan mal que lo que hago es empezar a hablar, preguntar a estos expertos de salud mental, a este equipo médico, y claro, como pasa todo en la vida, a medida que vas conociendo, que te vas informando, pues los prejuicios van cayendo solitos uno a uno. Entonces yo ese proceso que viví, que pasé, dije, joder, pues esto le puede pasar a más gente. Y entonces, en ese sentido, pues me pongo a escribir el corto Votamos, donde realmente todas las objeciones que ponen los vecinos son las mías. O sea, de alguna forma, ¿no?, dramatizada, pero todo lo que van contando pues era un poco lo que yo entendía, ¿no? Y por eso el corto intenta lanzar esa pregunta, ¿no? Intenta hacer sentir, o eso es lo que intenta hacer sentir al espectador, un vecino más, y que se preguntara, ¿no? ¿Yo qué harías en esa situación? A lo mejor no tienes que contestarlo inmediatamente después de ver el corto. Te lo llevas, lo reposas, lo piensas y a partir de ahí suscitar una reflexión.
Claro, o sea, tú te interpelaste a ti mismo, como nos dice Santiago, fuiste muy sincero, me parece, no sé si todos llegaríamos a serlo, y no solo fuiste tan sincero contigo mismo, que además te sorprendió tu propia respuesta, no precisamente para bien, que decides contarlo, ¿no?, tal cual, y hacer un documental. Oye, déjame que salude a Luis Albalá y también a Ignacio Soraluce. Hola, Luis, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Porque los dos, bueno, pues han sufrido seguramente alguno de estos prejuicios de los que estamos hablando. Luis, tienes una bipolaridad y tú, Ignacio, sí, estás diagnosticado con esquizofrenia desde hace años. Luis, ¿te has sentido de alguna manera, pues, como esta persona que inspiró a Santiago en su documental, en este corto, del que Javi habla maravillas y todo el mundo que lo ve habla maravillas? ¿Cómo has sentido la evolución de los prejuicios ante la enfermedad mental? ¿Cómo lo ves con la perspectiva de tu propia enfermedad?
Pues la verdad es que puede que en algún momento, pero pienso que estamos en una sociedad que piensa muy bien y piensa en positivo, y pienso que se acepta cada vez más algo que es muy normal, como la enfermedad mental, es tan humano como cualquier otra patología, y pienso que la sociedad va avanzando gracias a cortos como el de Santiago, que en 10 minutos habla de temas muy importantes.
Uh-huh. Ignacio, ¿y en tu caso?
Bueno, en primera persona no, pero hay que entender que la enfermedad mental tiene mucho de autoestima también, no solo de la estima de la sociedad, sino del propio enfermo hacia él mismo. Entonces es una cosa que hay que ir trabajando poco a poco para que tú te sientas bien contigo mismo y luego poder sentirte bien con los demás también.
Uh-huh. Oye, ¿qué barreras os habéis encontrado? Barreras sociales, os habéis encontrado vosotros. No sé si estas, claro, hacen que la enfermedad sea todavía más complejo, más compleja, ¿no? ¿Qué pues, barreras sociales os habéis encontrado?
Yo diría, bueno, nosotros estamos en Mejor Imposible, en Onda Madrid, tenemos un programa sobre sensibilización hacia la salud mental desde hace ya tiempo, estamos hace 2 años, y lo que pretendemos es que, aparte de hablar de estigma, también se hable de la importancia que tiene la salud mental para cada persona. Es algo que hay que cuidar muy muy de cerca.
Uh-huh. Luis, nos has confesado antes que sí que has visto el documental Votamos. Ignacio, ¿tú
es
lo has
precioso.
Visto? ¿Te ha gustado?
Es precioso.
Bueno,
es
ahí tienes al director
para... tiene dime, otra dime. Película que me gustó mucho, que es la que he podido ver, la de Abuelos, me parece.
Sí, sí.
Y, qué bueno. Y es también preciosa y pienso que habla de temas sociales. Al rodar en primer plano puede sentirse orgulloso porque directores como Yasuhiro Ozu, japonés, rodaba mucho en primer plano, son maestros del cine de todos los tiempos.
Qué bueno.
Y además
Luis,
que trata
qué cosa
temas...
más bonita.
Es precioso que en tan poco espacio haya creado algo tan tan importante para todos. Hablar de salud mental es hablar de salud para todos y sensibiliza y además ayuda a que la gente cuide su salud mental. O sea, pienso que es un documental que, aparte de ayudar en transmitir un mensaje muy bueno, muy positivo para toda la sociedad, y que tenga suerte y que esté en muchos certámenes y que lo vea mucha gente.
Oye, Ignacio, ¿y tú has visto el corto?
Sí, sí, lo he visto, sí.
Y que, danos tu opinión también.
Bueno, pues me parece que se trata muy bien el tema de estigma sobre la salud mental, sobre las personas que tienen un problema de salud mental y que las ideas son bastante aceptadas y también lo bueno que se consigue al final el dar una imagen positiva de lo que es el enfermo mental, porque la chica que dice, bueno, no lo quiero desentrañar, pero bien, pero la
no quiero hacer spoiler.
Eso es lo que iba a hacer. Pero bueno, no quiero, pero muy bien, porque al final todo termina de una manera muy muy asertiva y muy positiva para todos, y creo que el mensaje que se da, como decía Luis, es muy muy acertado para el tema del abordaje de la salud mental.
Oye, Santi, estás escuchando a Luis, a Ignacio.
No, yo,
claro, no son los únicos, yo creo que ha habido
esto,
mucha gente que incluso ha ido a visitarte, Santi, después de ver el corto, ¿verdad?
No, la verdad es que, mira, me emociona profundamente este tipo de comentarios porque cuando planteé hacer el cortometraje, el objetivo era subirlo a YouTube para que mucha gente lo viera. Lo que pasa es que quedó muy bien y nos animaron a moverlo a través de festivales porque efectivamente los festivales son altavoces y gracias a esos premios el cortometraje ha sido más conocido, ¿no? Entonces este tipo de comentarios, ¿no? Que sea un corto útil y que haya llegado es lo más bonito. Y tengo que decir una cosa, que este guión, una vez que yo lo tiro, lo lanzo, yo quería que fuese muy real y ha sido asesorado siempre por expertos en salud mental y por eso probablemente tenga ese toque veraz que os haga que llegue, ¿no? O sea, que no es mérito mío solo, o sea, hay mucha gente que está detrás y que me han ayudado a trasladar una realidad que yo desconocía, o sea, que eso también es importante.
Pues desde luego lo has conseguido, a juzgar por todo el público que, bueno, te da la enhorabuena, pero también por aquellas personas directamente afectadas, como pueden ser Luis e Ignacio, que querrían ver un tratamiento pues no solo respetuoso, sino muy abierto también y muy real, ¿no?, de lo que pasa con personas que sufren una enfermedad mental. Me parece increíble las cosas que te están diciendo a ti también en esta tarde. Oye, Luis, Ignacio, desde que apareció la pandemia, ya sabéis que de repente, bueno, pues se ha visibilizado mucho la enfermedad mental, ¿no? Se habla mucho del tema, mucha gente que antes no pues parecía que era un tema tabú, que se escondía, de repente se habla mucho. Es verdad que a lo mejor más de enfermedades como la depresión, que también puede ser muy grave. En vuestro caso es una bipolaridad, una enfermedad mental como la esquizofrenia. En cualquier caso, ¿os parece positivo lo que está pasando, Luis?
Bueno, vamos a ver. Se habla bastante ahora mismo de que ha habido muchas recaídas, por ejemplo, en trastorno obsesivo-compulsivo, en TOC, y en otro tipo de enfermedad mental. Me han comentado, tanto mi psiquiatra como lo que he oído en otras personas también en tema de sanidad, que se han incrementado mucho pues en urgencias la gente que acude a por temas de salud mental. Yo pienso que sí, que tener tanto cuidado extremo puede haber pasado factura a muchas personas que tengan la enfermedad mental y a otras que le pueda haber provocado esta situación. Es complicado. Uh-huh. A mí me han dicho que en urgencias, por ejemplo, ha habido un 30% el aumento durante la pandemia, o sea que es una cantidad muy grande, no que sea colapso, no me han hablado de eso, pero sí muchísima carga, sí, de trabajo para los psiquiatras, médicos. Yo creo que claro que ha influido, yo creo que sí.
Ignacio, ¿y tú crees que esta mayor visibilidad que se está dando ahora en los medios sobre la salud mental es positivo precisamente para que no exista esa discriminación a la que quiere hacer frente también Santiago Requejo con este corto, con Votamos?
Claro, yo lo que creo que ahora que hemos abierto las orejas con el tema de la salud mental, lo que podemos hacer es que los políticos también nos escuchen un poco que la cosa, porque luego es la cenicienta de la sanidad.
Sí.
Entonces el problema está en que hay muchas esperas y mucho sufrimiento en los tratamientos de las personas. Entonces, para paliar ese sufrimiento se debería hacer una inversión más en medios.
Claro. Bueno, Santiago, y escuchando a Luis e Ignacio y lo que estamos hablando, ¿no?, también de lo mucho que se habla ahora de salud mental, tú que además lo has afrontado así de lleno en el corto, ¿qué opinas?
Pues mira, yo estoy absolutamente sorprendido y impresionado por este tema. Primero porque yo soy el primer sensibilizado. Era un tema que aproximadamente hace un año y pico a mí me entenderme bien cuando digo que me daba exactamente igual. Quiero decir que no estaba en mi orden de prioridades, y un año después es uno de los temas más apasionantes y que más me importan, ¿no? Cuando rodamos el corto hace un año, en marzo concretamente, todavía no era un tema que hubiera saltado. Luego empezó con Simon Biles en las Olimpiadas, a raíz de ahí cantidad de personas importantes, cantantes, actores, referentes del mundo de la cultura y de la comunicación han ido un poco verbalizando esos problemas, que yo creo que eso ha sido muy bueno. Yo creo que, como decía Luis, yo creo que cada vez más se nos está abriendo un poquito más los ojos, pero creo que queda muchísimo por hacer. Uh-huh. Pero que creo que vamos en el buen camino. O sea, al final, pues como ha dicho Ignacio de una forma muy muy natural, ¿no? Habla con mi psiquiatra. Si al final tú tienes un problema de no sé, con tus muelas, vas al dentista y lo cuentas. Si tienes un problema de los pies, pues vas al podólogo y lo dices con toda naturalidad. Pues claro, la mente es una parte del cuerpo muy importante. ¿Por qué no podemos decir con toda naturalidad, sin miedo a que nos puedan juzgar y tal, oye, pues vengo de psiquiatra o tengo este problema? Y yo creo que ahí hay mucho camino por hacer. Estigma y autoestigma también, como decía Luis.
Bueno, Santi, oye, quiero que visualices una cosa. El próximo sábado tienes que visualizar tanto a Luis, a Ignacio, como a nosotros. Nos tienes que visualizar delante de la pantalla, viendo los Goya, poniéndonos hasta arriba de palomitas y esperando que te lleves el Goya. O sea,
y el Goya es para Santiago Requejo.
Imagínate, Santiago Requejo. Sería un sueño. No sé lo que se gana en un Goya, no lo sé, pero... Pero de verdad que
cabezón.
Este tipo de cosas está un cabezón que pesa mucho, pero que este tipo de cosas son de verdad son un premio impresionante, de verdad.
Y conocer a gente también como a Luisa Albalá, que bueno, nos está hablando pues desde bueno, o sea, enfermedad mental, hablando con claridad, ¿no?, de esa bipolaridad, y de Ignacio Solaluce también, diagnosticado de esquizofrenia. En fin, un placer hablar con vosotros, conoceros, también a ti, Santiago. En fin, Santiago Requejo, que enhorabuena ya por lo conseguido con este Votamos, y como dice Javi, que vamos a estar ahí pendientes, ¿eh? Y si, vamos, si te lo llevas, ahí tienes tú, nuestro mensaje también de felicitación de todos. Gracias.
Muchas gracias, y muchas gracias, suerte, Santiago.
Muchas gracias, suerte.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias, enhorabuena a todos. Gracias, un placer.
Bueno, Javi, qué gusto, ¿eh? Ay,
tenemos un motivo más para ver los Goya ya, Pilar, ¿eh?
Pero vamos,
este muy personal, este muy
personal.
Muy
personal, ya lo
sí,
veo.
Señor. Por cierto, el domingo se celebró en Madrid la carrera contra la... Bueno, no contra, a favor de la salud mental. Ahí estuve yo también dándolo todo, ¿eh? Ahí hice un tiempo muy malo.
Y eso te iba a decir.
Salí muy mal.
Hijo mío.
Y todavía tengo agujetas después del domingo.
Entrena un poco más, Javi.
Ay, estoy de... ¿Cómo se nota ya?
Solo participar, que sí que es importante, pero hay que darle un poquillo al cuerpo.
Todavía sigo gritando cuando me levanto del sofá.
Madre mía. Ay, Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós. Pasamos por línea directa, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, para mí Santiago Requejo ya es mi ganador, pero como no puedo votar, pues vengo a decirle a la gente que tiene otra votación, porque...
Últimamente votamos mucho, ¿eh?
Ya, ¿verdad? No me callo.
Se vota mucho.
Se nota que quiero ser jurado, pero aquí no me dan nada ni para pipas, en fin. ¿Qué línea directa está buscando al sucesor de Matías? Hay cuatro candidatos. Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida, Pilar. Bueno, sea quien sea, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Bueno, pues si hay que votar, yo voto por la pizza de cuatro quesos. Que no habíamos votado por pizzas, en concreto hablamos de la pizza con los oyentes de la tarde. Fernando, Rosa, les preguntamos sobre cómo las hacen, si son artesanas, con la masa y todo, hecha en casa, y qué variedad de ingredientes le ponen. En fin, que está saliendo de todo esta tarde.
Pues sí, y fíjate, comentábamos antes que gracias al presidente de Islandia hoy se celebra este Día Mundial, y os tengo que decir que dos de los mejores pizzeros del mundo son españoles.
Sí,
y uno
señora.
De ellos, tiro para mi tierra, que es el famoso Marquinetti, que es un restaurador
señora.
De Tomelloso que ha sido es cinco
verdad.
Veces campeón del mundo.
Yo he cenado una vez, yo he cenado allí. Dos veces.
¡Anda!
Sí.
Hombre, maravillosas las pizzas que hacen en Tomelloso Marquinetti.
Bueno. La primera vez, además, es que como las quieres probar todas, llevamos un grupo así importante de gente, éramos unos cuantos, y pedimos una de cada. Y... Bueno, en fin, no, ni te quiero contar cómo nos
¿cómo
pusimos
de pizza.
Exactamente. Buenísimas, ¿eh? Sí.
Bueno, fijaos lo que pasa en Rota.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en Rota, desde hace unos cuantos años, aunque llevamos dos ediciones nada más, hacemos el Festival de la Pizza, porque aquí en Rota, en Cádiz, es muy conocida la pizza. Este festival, este año, se hace el último fin de semana de marzo y congrega un montón de pizzerías que hay aquí en Rota, porque tenemos más pizzerías por habitante que estamos llenas de pizzerías aquí en Rota, porque es uno de nuestros platos estrella.
¿Qué os parece?
Pues el niño también quiere...
El niño quiere pizza, claro.
Hombre, y tanto. Bueno, Rosa
o sea,
tiene...
Rota es
Rota,
uno
sí.
de los paraísos españoles de la pizza.
De la pizza. Y no pues lo sabíamos, fijaos. Bueno, cosa? Rosa tiene también su propia forma de hacer las pizzas.
Hola, buenas tardes, gente. Yo las pizzas en mi casa las hago igual que Frank Sinatra. A mi manera, la masa de aquella forma, porque yo no soy italiana, no sé hacer masa de pizza. Y después me gustan las pizzas cargaditas, rodajas de chorizo y el borde doblado con queso dentro, que al morderlo se estira y se estira el queso, está buenísima. Gusta muchísimo la de bacon, pero no el bacon a trocitos, no. En lonchas y sobrepuesta, una encima de otra, bien cargadita.
Ah, una sobre
a nosotros
otra,
el
sí,
colesterol
sí.
nos va mucho. Buenas tardes.
Bueno, nada, oye.
Nos va el colesterol sí, muchísimo.
Sí, lo confesamos. Sí, total, ¿qué más da ya?
Pues fijaos qué cosas nos cuentan los oyentes.
Los oyentes y la pizza. Ya vemos que hay mucha variedad, muchas ocurrencias también, pero bueno, todas interesantes. Queremos más cómo te gusta la pizza, qué ingredientes le pones. 607-1506-02. Ahí van las notas de voz a nuestro WhatsApp.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Milenios de sabiduría y de conocimiento, eso es lo que se esconde en las estanterías y probetas de la antigua especiería de Santa María de la Scala, en pleno corazón del barrio del Trastevere, en Roma. Bueno, abierta por los monjes carmelitas descalzos en el siglo XVII, se le conoce como la farmacia de los papas porque entre sus muros se elaboraban los remedios y las fórmulas magistrales que curaban las enfermedades de los pontífices. Estuvo abierta hasta el año 1954 y dentro de sus recipientes pues aún se conservan intactas miles de especias y compuestos como la teriaca, un antídoto universal para toda clase de venenos. Se conserva también el mostrador, la caja registradora, el armario de los venenos o el licuorificio donde se destilaban sustancias que salían convertidas en píldoras. Bueno, es un proyecto español ahora ha decidido convertir esta antigua farmacia de los papas, una de las más antiguas de Europa, en un museo del conocimiento del Mediterráneo. Se trata del proyecto Roma Hispana de la Universidad de Valencia, que estudia la especiería como parte del patrimonio cultural español en Roma. ¿Qué te parece? Bueno, pues María Luisa Vázquez de Ágredos es directora de este proyecto Roma Hispana. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, que tengo mucha curiosidad, ¿cómo es por dentro esta farmacia de los papas?
Pues esta farmacia por dentro promete un viaje en el tiempo, porque todo tiene un sabor y una imagen y un olor, sobre todo, que es muy, muy, muy añejo. Es mucho más de una sala de ventas. Nosotros, cuando hablamos de farmacias antiguas, de estrecherías históricas, probablemente viene a nuestra mente una farmacia actual, donde uno entra al establecimiento y se encuentra pues el lugar donde le venden el fármaco. Sin embargo, entrar a Santa María de la Scala es llegar a la sala de ventas, después pasar al oficio, después entrar al laboratorio galénico, donde se preparaban muchas de estas sustancias medicinales, y también, como muy bien has dicho, al licorificio. Es decir, Santa María de la Scala, como otras especerías antiguas, no solamente es lugar donde se vendía el fármaco, es el lugar donde se almacenan las sustancias simples con las que luego se preparaban los fármacos compuestos. Es entrar a los espacios donde justamente se producían esas elaboraciones, tanto las más sólidas como las más etéreas o a base de destilaciones, que es lo que ocurría en el licorificio. Es pues un viaje en el tiempo y un espacio de conocimiento, como también muy bien has dicho.
Oye, y hablarnos de este proyecto de Roma Hispana, ¿por qué se va a estudiar la especiería como parte del patrimonio cultural cultural español? Porque mucha gente puede que no sepa que la Orden de los Carmelitas Descalzos nació en España en el siglo XVI.
Claro, sí, sí, pues justamente tú lo has dicho, es decir, bueno, la estuchería Santa María de la Scala estaba ahí y era más invisible que visible en una Roma que lo que destila es patrimonio cultural por todos sus poros. Entonces, claro, en medio de tanto patrimonio cultural pueden pasar desapercibidas algunas joyas como esta. Y todo empezó, bueno, pues con la intención de hacer un estudio físico-químico a los fármacos más antiguos que se habían conservado allí. Este es un proyecto que se dirige desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, pero bueno, aquí tenemos un laboratorio de análisis y diagnóstica de obra de arte, y resulta que muchos colores fueron fármacos en la antigüedad, y fue a través del color que encontramos los fármacos y los aromas, ¿no? Y bueno, desde casi el principio del proyecto, bueno, pues los frailes se nos presentaron, y por supuesto supimos que fue gracias al Papa Alejandro Borgia que esta orden obtuvo permisos en Roma para abrir conventos. Abrieron dos, el convento de Santa María de la Scala y el convento de Santa María de la Victoria. Y uno de ellos, Santa María de la Scala, albergó una especería dentro que en un principio, a finales del siglo XVII, solo era para el consumo interno de los frailes. Y a partir de principios del siglo XVIII se abrió a todo el público de Roma. Todo esto, bueno, son informaciones que hemos obtenido no solo hablando con ellos, sino también haciendo investigación de archivo, unos archivos que también están ahí para ser estudiados y que completan toda esta parte de estudio físico-químico y, bueno, de inteligencia artificial y nuevas tecnologías 3D aplicadas a la musealización virtual de este espacio, que también estamos con eso.
Jolín. Oye, o sea, que de lo que se trata es, a ver, de hacer ahí un museo que es como estudiar la historia de Europa, pero a través de las medicinas, de las medicinas también de Europa, es decir, en esta farmacia de los papas, que seguramente ahí estaban representadas todas.
Sí, Europa y más allá de Europa, porque el estudio físico-químico de los fármacos más antiguos lo empezamos en torno a finales de 2015, principios de 2016. Y ahora mismo que ya hemos cerrado esa primera fase, después de 4 años de estudio, más de 300 fármacos, en torno a 300 fármacos, la Santa María de la Scala es un mosaico de patrimonio inmaterial, es un mosaico de conocimiento farmacéutico que procede de diferentes épocas y culturas. Concretamente, tenemos sustancias medicinales y fármacos que llegan de Mesopotamia, que llegan de Egipto, es decir, de la tradición medicinal de Egipto, de Próximo Oriente, de Grecia, de Roma, de Etruria, del mundo árabe. Entonces, claro, como tú muy bien has dicho, entrar a Santa María de la Scala y estudiar el fármaco de Santa María de la Scala y sus aromas, porque la historia del aroma y el fármaco, al igual que la del fármaco y el color, están muy unidas en el tiempo, es viajar a lo que es el conocimiento inmaterial de origen farmacéutico, pues que llega desde el Mediterráneo más antiguo. Y te pongo un ejemplo, allí hay por ejemplo menta, y la evidencia más antigua de la menta utilizada con fines terapéuticos procede de las cuevas de Rakefet. Esto está en Monte Carmelo, en el antiguo Israel. Y desde allí, desde Rakefet, Monte Carmelo, Antiguo Israel, a través de rutas como las rutas de la ruta de las caravanas del desierto de Engedi, llegó la menta a esta costa del Mediterráneo, el Mediterráneo occidental, y de ahí entró poco a poco hacia Grecia, Roma, la Edad Media, la época moderna, y sobrevive en una especería como Santa María de la Scala. Entonces, es una maravilla. Tenemos lapislázuli. El lapislázuli es una piedra que se utilizó como pigmento, pero es un fármaco que ya en papiros egipcios, como el papiro Ebers, papiros medicinales, se habla que se utilizaba para curar males oftalmológicos, remedios para daños oculares, ¿no? Tenemos la Papaver somniferum, la dormidera, que se utilizó pues por la cultura celta para fines de trance, anestésicos, y que así también se utilizó en Grecia, en Roma, y progresivamente hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando es una sustancia opiácea, es un opio, y de ahí también se extrajo el principio de la morfina. Entonces, Santa María de la Scala, con el cierre de la primera fase de análisis físico-químicos, nos permite entender que, bueno, eso es un museo de patrimonio inmaterial, un museo que nos permite, a través de diferentes itinerarios, por épocas y culturas, entender cómo llega desde toda esa antigüedad remedios, formulaciones, sustancias de uso aromáticos, medicinales, artísticos también, hasta el siglo XVII y más allá del XVII, porque Santa María de la Scala, como muy bien habéis dicho, está abierta hasta la primera mitad del siglo XX.
Bueno, pues ahora en este proceso de recuperación interesantísimo para marcar ahí, desde luego, para ofrecernos esa historia de Europa y mucho más allá, como vemos, a través de ese patrimonio inmaterial que es el de las medicinas. En fin, sin duda estaremos muy pendientes de todo lo que vais haciendo. María Luisa Vázquez de Ágredos, directora del proyecto Roma Hispana, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio y darnos visibilidad.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La norma estrella de la legislatura, la reforma laboral, ¿qué cambia con respecto a la de 2012? ¿Qué se mantiene?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Un aspecto destacado es sin duda el intento de limitar los contratos temporales.
Con la reforma solo se van a poder hacer contratos temporales para sustituciones o por circunstancias de la producción.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y Rosa Rosado, que es nuestra niña de la pizza esta tarde, que además es la que va a comer pizza seguro esta noche porque para eso ha quedado. Sí. Aunque después de hablar de pizza durante toda la tarde con los oyentes, yo no sé, voy a tener que hacerme una pizza también. Bueno, ¿los oyentes qué dicen sobre la pizza?
Estás a tiempo, Pilar. Mira, a este oyente, por ejemplo, le estamos dando la tarde, pobre.
Hola, gente. Aquí desde Asturias, haciendo ejercicio y vosotros hablando de pizza. Es que tiene delito, ¿eh? El otro día todavía con lo que comía la señorita Beckham, pero es que con la pizza, pues en mi caso, cualquiera que lleve algo relacionado con el mar, anchoas, mejillones, gambas, cualquiera de esas variedades, en cualquier pizzería, para mí me vale. De hecho, cuando vamos a cualquier pizzería a comer, lo primero que miro es si hay una pizza marinera. Si la hay, al plato.
Venga.
Venga, buena tarde.
Bueno, pues buenas tardes también para ti.
Qué rica, ¿eh?
Va corriendo, ¿no?
Sí, está haciendo deporte, pobre.
Nos mandaba el mensaje con los auriculares puestos. Oye, muchas gracias por escucharnos ahí mientras estás dándolo todo.
Y creo que te mereces un trozo de pizza cuando llegues a casa.
Desde luego.
Bueno, a Toñi también le estamos dando la tarde.
A ver, os felicito a todos los que coméis pizza. Me encanta.
pero son calorías a punta pala y les tengo más miedo, así que me gustan todas, la de barbacoa, la de queso, la de todas me gustan, todas, pero cuando me voy a ir a comer una me entra un remordimiento de conciencia y termino comiéndome una ensalada o algo un poquito más liviano de calorías, no de comida, o sea, no cantidad, sino calorías. Así que felicidades a todos los que podéis disfrutar de ello. Besote, chao.
Mujer,
pobrecita
una
mía.
Vez. Y luego lo que tienes que hacer es mezclarlo, la pizza con la ensalada. Un día hablaremos de esta cuestión con un nutricionista, de cómo bajas el índice glucémico si mezclas la harina refinada con verduras o con vegetales. ¿Cómo te has quedado?
Bueno, también nos han enseñado hoy a hacer una pasta, la masa de la pizza con coliflor, que también es una opción,
es verdad,
meter verdura en la
opción,
pizza.
Sí, señora.
Bueno, y vamos a terminar con la que yo creo, Pilar, que es, la anécdota de la tarde.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Nos invitaron a mí y a mi señora a una boda en Francia. Una boda estupenda, maravillosa. Pero resulta que tenían todo contratado, la comida. Y el hombre, la noche anterior, el furgón se le averió. Y la comida toda se le echó a perder, tarta incluida. La pobre pareja estaba bastante amargada en su boda. Pero los amigos del novio trajeron una furgoneta que hacen pizza. Pues hicieron pizza para todos los invitados y la tarta fue una pizza hecha de Nutella y chocolatinas encima. Pues estupendo, nos pasamos maravilloso. Un saludo para todos.
Me acabo de acordar de una cosa que no he contado esta tarde y no me lo puedo creer.
¿Qué es?
Que es que este año yo en Nochevieja cené
pizza. Porque te quedaste sin cena.
No, a propósito.
Ah, bueno, mira qué bien.
Bueno, gracias oyentes, gracias como siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han hecho hace unas horas en una ciudad de China, en Hubei. Detrás de un río ancho, sereno y gris, unos bloques de pisos se empinan buscando un cielo bajo. Un puente muy grande cruza el brazo de agua y el peso lo sostienen unas lidas de cemento que lanzan hacia arriba miles de cuerdas hormigonadas. El retrato, la foto, tiene en primer plano la orilla que está al otro lado de la ciudad. Ha nevado y hasta el borde de la corriente se asoma una playa blanca con toda su nostalgia de pureza. Debajo del cielo de anís y de plata, junto al plomo del agua, sobre el nevazo, un vecino en bañador se ejercita. Ha hundido manos y pies en el frío algodón y hace flexiones. Casi desnudo, sube y baja el peso de su cuerpo. Tiene una voluntad de hierro, o al menos eso cree. Todo lo que se propone lo lleva a cabo, o al menos eso cree. No hay brecha alguna entre sus intenciones y sus acciones, o al menos eso cree. Le basta saber que algo va a ser bueno para él, para su familia, para la ciudad, para su patria, y aunque sea muy caro en energía y en afectos, lo pone en práctica. O al menos eso cree. Bueno, a veces es verdad, flaquea, a veces le vence un poco la pereza, la lujuria, la avaricia, el orgullo, la desidia, la maledicencia. Pero está a punto de resolver esos pequeños fallos. O al menos eso cree. Lleva 40 años intentándolo. El insensato vecino no lo es porque se bañe entre hielos, porque se desnude en pleno invierno. La insensatez del vecino radica en la absoluta, inquebrantable, incuestionable confianza que deposita en su voluntad. El vecino insensato, incapaz de mirarse la imagen que le devuelve el espejo de los carámbanos, se ha convertido en el presidente de la cofradía de los cínicos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.